2 de la mañana, 1 en Canarias. Noticias, Patricia Zurutuza. Buenas noches.
Buenas noches, Shankar. Buenas noches a todos. La última hora pasa por el incendio que se declaraba esta tarde en la localidad de Ávila, en el Tiemblo.
Está saltando la carretera, esto no lo imagináis.
A esta hora, más de 100 efectivos tratan de sofocar las llamas. Además, la unidad militar de emergencias ya está desplegada sobre el terreno. Según la delegación de gobierno, el incendio forestal tiene mucha virulencia y, aunque de momento no se sabe cuántas hectáreas se han quemado, el fuego sí tiene un gran perímetro. Enar Blasco es la alcaldesa del Tiemblo.
En el Tiemblo se está complicando. Ha cambiado el aire y viene en dirección a la depuradora de aguas residuales. Y aquí ya están viniendo los medios para ver si lo pueden controlar. Nervios, estrés, tensión, impotencia.
El incendio cuenta ya con nivel 2 de peligrosidad por la cercanía de las llamas a la población, aunque al menos de momento nadie ha tenido que ser desalojado. Y era una medida que Andalucía pretendía poner en marcha desde el 5 de agosto, la de exigir el certificado COVID para entrar en el interior de locales de ocio nocturno. Pero el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad ha echado por tierra esas pretensiones para tratar de atajar esos contagios. ¿Qué razones esgrime el tribunal, Inma Cabello?
La Sala de lo Contencioso Administrativo del Alto Tribunal Andaluz ha decidido rechazar esta propuesta del Comité de Salud Pública de la Junta de Andalucía, ya que la medida puede afectar a derechos fundamentales como el derecho a la intimidad personal, en cuanto implica la necesidad de mostrar datos relacionados con la salud, considerados de acuerdo con la normativa europea como de carácter sensible, además del principio de no discriminación, en la medida en la que se establece un trato diferenciado para el acceso a tales locales basado en la posesión o no del mencionado certificado. El TSJA ha recordado además que las limitaciones de derechos fundamentales han de ser puntuales, mientras que esta propuesta se impone con carácter indefinido y con vocación de permanencia, sin que se sepa qué criterio se seguirá para dejarla sin efecto o modificarla.
Una medida contra la que también se ha pronunciado el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, como ya lo hizo el de Canarias. De momento, solo Galicia cuenta con el aval de la justicia, aunque eso sí, no gusta a todos los hosteleros. Martín Zarauza es copropietario de un pub en Santiago de Compostela y decía también aquí en COPE que esta exigencia les está haciendo perder clientela.
La gente entra a tomarse un café y claro, la gente de aquí se va haciendo la idea, la gente de fuera no tiene ni idea o no quiere o finge que no la tiene, y el cliente extranjero pues ya no entiende absolutamente nada. Entonces eso se traduce en una pérdida de clientela pues de un 70-80%.
Esto es todo por ahora, nos vamos a Tokio.
Los Juegos Olímpicos de Tokio se viven en COPE. Manolo Lama.
COPE, estar informado.
Hola, muy buenos días desde Tokio. 9:03 de la mañana, penúltima jornada de los Juegos Olímpicos, 2:03 de la madrugada. Prepárense porque hoy va a ser el super sábado español. Prepárense porque hoy podemos romper el medallero. Lo primero va a ser el piragüismo. Hay unos niños pendientes de su papá. Son los hijos de Saúl Cravioto.
Papá, somos Valentina y Alejandra. Mucha suerte, te queremos. ¡Mua!
Ese beso do barro, mándaselo a Saúl Cravioto y al halcón milenario, al K4 español.
Mira, ahora que están casi en vuelo de rasante, los veo en el halcón milenario, le voy a enviar ese saludo, esa energía, porque Saúl además, en caso de colgarse la medalla, que lo va a hacer, va a igualar a David Cal como mayor y mejor medallista de la historia del olimpismo español, acompañado por estas bestias que son Cooper, un mallorquín y dos gallegos, Carlos Arévalo y Rodrigo Germade. Si les preguntas, oye, ¿el podio os parece bien? Te dicen, no, podio no. Oye, ¿la plata os gusta? Dicen, no, vamos a correr, vamos a hacer nuestra regata, vamos a intentar ser oro. Escucha a estos cuatro bicharracos, son la tripulación del halcón milenario. Saúl, ¿firmas subir al podio? ¿Sí o no?
Al podio no.
¿Marcus?
No, jamás voy a firmar nada, hay que conseguirlo mañana.
Vale, ¿Carlos?
Venimos a ganar, ¿no?
¿Me firmáis la plata, Carlos?
Nada, que aquí vamos a ganar, joder.
Que sí, coño, que para eso es de Betanzos. Sí. ¿Marcus?
Yo no te firmo ni el oro, hay que conseguirlo mañana.
¡Ole! ¿Y tú qué me dices, Saúl?
Lo mismo que mis compañeros, vamos a por
sois
todas.
Unos cracks. Venga, que vamos allá, el halcón milenario. No os olvidéis, que es cosa nuestra. Vamos. Un abrazo, chavales.
Bueno, suena la sintonía del halcón milenario que está sonando ahora mismo en el box del equipo español de piragüismo, Ángel García.
Suenan los ánimos, suena la confianza, suena el saber que van a subir al podio olímpico. No han fallado en todo el ciclo, son el barco más fiable, son el barco estrella de nuestro piragüismo y solo falta repartir los nombres, Manolo. A ver quién es Han Solo, a ver quién es Chihuahua, a ver quién es Luke Skywalker y a ver a quién le queda la princesa Leia. Pero si no te gusta esa definición, si quieres una más profunda, si quieres una del seleccionador nacional, escucha lo que le contaron a Corrochano en el micro azul de COPE.
Si tuvieras que decir, Guille, una cosa de cada uno, una cosa, te digo, te pregunto los nombres. Cravioto.
Carisma.
Germade.
Potencia.
Marcus.
Tesón.
Arévalo.
Rabia.
Bueno, rabia, tesón, calidad, esfuerzo. Esperemos que ese cóctel termine llevando a los españoles a lo más alto del podio. Abrimos ahora página para los deportes de equipo, porque, atención, Corrochano, las chicas del waterpolo van a nadar hoy, van a luchar hoy por ser medalla de oro.
Es un día muy especial, es el día de la revancha para las de Miki Oka. A las 9:30 a.m. se repite la final de Londres, Estados Unidos contra España. Hay una generación de waterpolistas que vive para este partido, entre ellas Laura Ester, Annie Spar y Miki Oka.
Todos los equipos les tenemos un poco de ganas, pero al final ya no son las ganas, sino una final olímpica es el sueño de todo deportista y obviamente que nos vamos a dejar todo y más dentro del agua para poder ganar ese partido.
Ahora soñar el sábado y a por todas contra Estados Unidos. Llevamos 9 años soñando con este momento, es obvio que ninguna se conforma con la plata, pero después de haberlo vivido todavía menos.
Bueno, pues ahora tenemos delante una final olímpica contra un grandísimo equipo, el mejor equipo de los últimos 10, 15 años y eso significa que tenemos que preparar muy bien el partido y salir con todo lo que tenemos.
Bueno, ya saben que las chicas van a pelear por la medalla de oro. También van a pelear por la medalla de oro los chicos. Vamos a jugar la final contra Brasil. Va a ser en Yokohama y así están los nuestros.
Sabemos que para ganar el oro hay que ganar a los mejores. Brasil es uno de los mejores equipos que hay aquí. Así que nada, encantados de que sea Brasil.
Sí, es un orgullo estar en la final, ser medallista. Pero como llevamos diciendo hasta ahora, queremos lo máximo y vamos a por el oro.
Bueno, yo a mí siempre me ha gustado jugar contra los mejores y Brasil yo creo que es una de las mejores selecciones que hay aquí.
Sí, eso era lo más importante, asegurar una medalla y ya pues lo bonito será disputar, pelear por el oro.
Soy un privilegiado tener este tipo de futbolistas y poder entrenarlos y luego pues esa ambición bien entendida, sin límites que tienen porque evidentemente quieren el oro.
El último que hablaba era el seleccionador nacional de La Fuente, pero ya han visto todos, Dani Olmo, Pau Torres, Pedri, Eric García. Ahí los tienen sumando para intentar llevarse la medalla de oro. También vamos a pelear en balonmano Luis Malvar para sumar una más al medallero español. Nos jugamos con Egipto la medalla de bronce.
Pues será a partir de las 10 de la mañana hora española. El equipo revelación de estos Juegos Olímpicos es el conjunto de Egipto, dirigido por un español, Roberto García Parrondo, y los hispanos se han conjurado porque quieren que muchos de sus compañeros que dejan la selección, que inclusive alguno deja el balonmano, se lleve esa medalla de bronce. Así lo explican, así lo entienden los hispanos.
Nos va a tocar, como hemos hecho siempre, levantar la cabeza, luchar por un metal que creo que merecemos igual que Egipto, pero que vamos a tener que luchar hasta el final. No va a ser fácil, a nivel físico ha sido un año durísimo, pero como hemos dicho, el premio es muy grande.
Está claro que ahora lo que nos falta es recuperarnos anímicamente y también físicamente, y ahora lo que tenemos que hacer en este tiempo es salir adelante y conseguir pues ganar el último partido.
Bueno, prácticamente son las 4 apuestas seguras que tenemos en el día de hoy: piragüismo, waterpolo, balonmano y fútbol. Pero hay que abrir la puerta a 2 opciones. La primera nos va a llevar al velódromo. Eric Frade, hay una pareja de españoles que quieren pegar el pelotazo, que están en el ramillete de favoritos para conseguir medalla.
Es el día que el equipo Go Torres, Go Mora, Albert Torres y Sebastián Mora llevan 6 años esperando. Fueron olímpicos por separado en otras disciplinas en Londres 2012 y hoy vuelven a los Juegos para intentar juntos sacar medalla en las 200 vueltas de la Madison en este velódromo de Izu. La cita es a las 12:30 a.m, hora peninsular española. Ojalá que pueda cantar su medalla con su camiseta, que es suya, este informador.
Bueno, y además, esta noche recuerden que hay un chaval, Mechal, se ha metido en la final de 1500. Probabilidades de subir al podio, escúchenle.
Hace 45 días atrás jamás hubiese pensado que estaría aquí. Lo he pasado un poco mal a nivel psicológico. Mi mujer me ha empujado para coger el avión y ir a correr al Campeonato de España. Y estoy aquí gracias a ella. Mi madre sufrió un cáncer y psicológicamente no tenía ganas de sufrir después de recordar lo que yo ya viví el año de Río, que no pude viajar con toda selección. Para mí los Juegos Olímpicos siempre tendrán un gusto amargo. Feliz y veremos qué sucede en la final, pero sobre todo yo ya disfrutarla.
Bueno, que disfrute como vamos a disfrutar nosotros de pruebas que ya están en directo, que han concluido. La maratón femenina Gil, finalmente, ¿cómo ha terminado?
Con victoria de Jepchirchir, la keniata por delante de su compatriota Kosgei, y la americana Seidel se ha llevado el bronce. Las nuestras. Acabó 29ª Elena Loyo a 7:18 de la vencedora. 37ª Marta Galimán a 8:19 de la vencedora. No pudo acabar, abandonó Laura Méndez.
Bueno, hay que recordar que desde muy tempranito están ya en el campo de golf en la cuarta jornada dos mujeres, Carlota Ziganda y Azahara Muñoz. ¿Cómo le va a Charly Sáez en este cuarto recorrido?
Cerramos, Manolo, un deporte que se nos cruzó desde el minuto uno de partido. Dos españolas ahora mismo en el campo. Carlota Ziganda está con menos uno en el hoyo 6, a 14 golpes de la cabeza. Azahara Muñoz también acaba de comenzar su recorrido, está con más 5 en el total.
Bueno, atención porque hoy también es un día de finales. Hoy Pilar Casado se juega el oro olímpico de baloncesto. Juegan los del Dream Team frente a los únicos que le han ganado en estos juegos, los franceses. El partido va a comenzar en apenas 2:20. Cuéntanos, ¿qué se vive por Saitama?
Pues de momento no ha llegado ninguno de los equipos al Saitama Super Arena. Los americanos confiados en poder sumar un nuevo título olímpico a su palmarés. Va a ser la cuarta final consecutiva que juegue el Dream Team. Y Francia, que ha hecho un gran torneo, se agarra al hecho de que, como decías, haya ganado los dos últimos compromisos a los americanos. Pero recordemos que el equipo de Vincent Collet no ha ganado nunca el oro olímpico.
Muy bien, Pilar, volveremos contigo. Recuerden, hoy va a ser el Super Sábado, con un especial, con un tiempo de juego olímpico aquí en la cadena COPE para intentar cantar en directo todas las medallas de la delegación española. Pero, Suancar, yo quiero que vuelvas a escuchar una historia maravillosa que ayer Eri Frade descubrió. Eri, que fuiste a ver a las chicas de natación sincronizada. ¿Y qué ocurrió?
Pues que la cadena COPE era la única emisora de radio española que estaba en la zona mixta esperándolas después de su ejercicio, y que cuando se abrió la puerta, ellas miraron a la izquierda y vieron el micrófono azul de COPE.
¿El tuyo?
El que había. Bueno, los dos. Yo tenía uno y otro es para ellas, para las deportistas. Y al mirar dijo Ona Carbonell, la capitana: anda, chicas, mirad, como gritamos nosotras, a tope con la COPE.
Estamos hablando.
No. Así fue. Y claro, no podíamos dejar pasar la ocasión de que ellas nos animaran para estos dos días que quedan. Una, dos y tres.
¡A tope con la COPE!
O sea, ellas, antes de realizar su ejercicio, por cierto, van séptimas.
Sí, muy bien.
Hoy disputan la segunda jornada.
La rutina libre.
O sea, ellas, antes de empezar el ejercicio, ¿dicen eso?
Sí. Gritan esto. Una, dos y tres.
¡A tope con la COPE!
Y desde entonces, en este equipo de transmisiones de la cadena COPE en los Juegos Olímpicos de Tokio, antes de entrar en antena, gritamos: yo brinco con la sincro.
Pues claro que sí, como tiene que ser. Bueno, Suancar, yo brinco y estoy loco por escuchar al comandante, que es uno de mis ídolos.
Pues escúchalo en un momentito, porque yo también brinco con la sincro y estoy a tope con la COPE.
Tiempo de juego olímpico.
Amanecer en Tokio.
Suancar González.
COPE. Estar informado.
Y como siempre, nos acompaña Pedro Martín en esos tan suyos juegos greco-romanos.
Los juegos greco-romanos. Estaba claro que estos eran los juegos greco-romanos. Greco, por Greto, es el personaje indómito. Y romanos, porque los italianos se están saliendo. Es el año de Italia. Festival de Eurovisión, Eurocopa y ahora 10 medallas de oro en Tokio. 5 en atletismo. Los primos hermanos italianos nos están dando sopas con ondas. Y no es nuevo. Italia, uno de los grandes países de la historia deportiva, acumula 255 medallas de oro en Juegos Olímpicos. España lleva 49. La pena, dice Greto con su ramalazo transalpino, es que España no es capaz de recortar la distancia con Italia. Y lo que es peor, no es capaz de aprender de ellos. Pues si no aprendemos, digo yo, nos quedaremos como estamos.
Put your loving hand out, baby. I bleed, you let me go, yeah. Anytime I feel, you got me, no. Anytime I see, you let me know. But the plan and see, just let me go. I'm on my knees when I'm begging, 'cause I don't wanna lose you.
Seguimos. Ya saben que la selección española de fútbol va a disputar la final de los Juegos Olímpicos Tokio 2020. Normalmente un equipo de fútbol cuenta con un staff, con preparadores, con fisios, con masajistas, con recuperadores. Pues bien, sepan que esta selección ha incorporado a este elenco la figura del risoterapeuta. Y nos escucha precisamente ya el risoterapeuta oficial de la selección española de fútbol. Luis Lara, muy buenas.
Muy buenas noches, Juancar, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Aquí,
nada,
aquí con ustedes el risoterapeuta de la selección olímpica. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
¿Le llamamos Luis o el comandante Lara?
Bueno, ya cuando dicen Luis no miro para atrás, Juanca, ya tienes que decir comandante. Yo en la próxima renovación del DNI voy a pedir que me pongan comandante. Es decir, me llamaré comandante Lara en vez de Luis Lara.
Bueno, Victorio Duque me dice, hay que poner en antena directamente al risoterapeuta de la selección española de fútbol, que no solo ha sido de la Olímpica, sino también de la selección que fue a la Eurocopa.
Ah, de la absoluta, cierto, cierto. Además, de la absoluta, fuimos cuando ya había jugado los dos primeros partidos, que no le fueron muy de aquella manera, entonces fuimos allí a Las Rozas y estuvimos un rato hablando con ellos, un cachondeo allí muy gordo, una risa, unas carcajadas, un buen rato, y el lunes después pues fuimos a Sevilla y le metimos 5 a Eslovaquia, así que imagínate.
Uy. Y luego el equipo de deportes de la COPE.
Y a la Olímpica pues la cogimos en Benidorm antes de que se marcharan para Tokio, y fíjate tú la que están liando, que están en la final, la absoluta se metió en semifinales y por poquito no le damos a Italia en la boca y nos metemos en la final, y la Olímpica en la final, así que nada.
¿Qué son charlas motivacionales? ¿Qué tipo de charlas son?
Sí, sí, son pamplinas gordas, son una charlotada, una charlaura muy gorda. Los jugadores, pues, lo que hacemos es que se desinhiban, se rían, se olviden de lo que tienen por delante, de la responsabilidad que tienen por delante, y nada, y en la charla, pues, junto con mis compañeros Jesús Tapia y Vicente Ruido, que entre los tres formamos Comandante Lara y compañía, pues contamos un montón de tonterías, chistecitos, cositas, total, unas cosas muy muy banales, unas cosas muy de desconectar de la realidad, y una chalaura muy gorda para que nos riamos, y a fe que lo hicieron porque, vamos, se rieron mucho, estoy hablando ahora mismo de la absoluta, y se rieron tela, vino Luis Enrique, nos felicitó, además Luis Enrique fue el que nos pidió personalmente que estuviéramos allí con el grupo que llevaban, y luego, a los pocos días de haber hecho esto con la absoluta, recibo una llamada de Luis de la Fuente, del seleccionador de la Olímpica. Escúchame, mira, que vamos a estar en Valencia. Y además, él tenía muy controlada la agenda que teníamos nosotros de comandante de compañía, porque sabía que íbamos a estar nosotros también por Valencia, y entonces decía, mira que he mirado y tenías ese domingo libre, nosotros estamos en Benidorm, cuando venga, vayáis para abajo, para Cádiz, pues paráis en Benidorm y estáis un rato con nosotros, total. Dicho y hecho, y estuvimos allí con ellos también, total, que y está igual que con la absoluta, muchas tonterías, riéndonos con el fútbol, riéndonos con esto, que no deja de ser un juego, y por ejemplo, a la Olímpica, así que me acordara, pues nos reíamos mucho con nombres de jugadores japoneses inventados, y mira por dónde, a los japoneses los eliminamos en las semifinales, decíamos que tuvieran cuidado con jugadores rápidos que tenían dos extremos, Japón, como Miyano Kagayama y Akarao Sakao, que son dos jugadores muy rápidos, y que tuviéramos cuidado también con el portero de Japón, que era un especialista en perder tiempo, que se llama Osaka o qué, ¿eh? Entonces Y mira, se rieron mucho. Ya. También le dijimos ahí a los jugadores de la Olímpica, mira, en la barrera de Egipto, cuando vemos con Egipto, ellos se ponen así como la esfinge, así con las manos para atrás, así, hay que meter la pelota por el hueco. Nos reíamos mucho con Australia también, porque decíamos que ellos saltaban en la barrera salta Australia, Asensio, así que tírala por debajo. Total, que se rieron mucho. Recuerdo que se rió Tela Ceballos, qué pena que el tobillo se lo lastimaran en el primer partido. Se rió mucho también Cucurella, porque fíjate, la Cucurella, la mata pelo que tiene Schwanker, sí, y yo ahí enfrente hablándolo, y cuando le digo, mira qué mata pelo tiene, mira, unos tanto y otros tampoco, porque claro, tú sabes que yo tengo la cabeza como la rodilla de una cabra, yo tengo la cabeza como un... Entonces, claro, pues el Cucurella se reía mucho, también se rió mucho Brian Hill, que es de aquí de Barbate, que es cerquita, pero se rieron en general todos, total, que se fueron con las pilas cargadas para Japón, y ahí los tenemos
en la final.
Ahí está, en la final. Y la absoluta también, estuvimos ahí a puntito, que es lástima que los italianos nos eliminaran, pero que también estuvimos, total, que talismán totalmente, comandante de la compañía para la selección absoluta y para la olímpica. Estamos muy felices.
Comandante, es cierto que estamos con el mercado de abierto. ¿Es posible que hubiera una posibilidad de que fuera fichado por algún club? Porque tenemos entendido que usted ha dado charlas para el Real Madrid también.
Sí, sí, ahora con la inyección económica esta del que va a recibir la liga, ¿no? Que van a coger un dinerito bueno todos los equipos, pues que sepan que nosotros somos baratitos, que el comandante Lara es baratito, y que charlas para motivar, charlas para liberar de tensión en los cerebros, pues aquí tiene a comandante Lara cualquier equipo de la geografía española, incluso del extranjero, que nos da igual, que en Sudamérica también nos entienden, así que yo me vendo aquí, que si me quiere llamar el Colo-Colo o el Nacional de Montevideo, Juanca,
¿qué le diría a los del Colo-Colo, por ejemplo?
A los del Colo-Colo, pues fíjate lo que le puedo decir, que allí en Chile, pues nos reiríamos mucho cuando fuéramos para allá. Yo le hablaría de mi cuñado Ramiro a los del Colo-Colo. A los chilenos del Colo-Colo le diría que se alejaran todo lo posible de lo que son las cualidades de mi cuñado Ramiro. Que mi cuñado Ramiro, con todo el perdón de la palabra, es un gilipollas. Mi cuñado Ramiro va a Venecia y lo atropella un coche, Schwanker. Mi cuñado Ramiro le hace fotocopia a los folios en blanco para tener más. Mi cuñado Ramiro no tiene ni idea. Mi cuñado Ramiro es el típico tío que muere apuñalado en un tiroteo. Ese chaval es un tío que no se entera de nada. Y nada, y a los del Colo-Colo y a cualquier jugador que se precie, nosotros lo que le contaríamos es chalaura, tontería y desconexión total, y cuando salieran al campo pues dirían, ay, que ver lo que me reí yo con este tío, pues venga, había metido dos goles esta tarde. Así que venga, vendido quedo.
Señor Lara, de las medallas, ¿cuál le gusta más?
A mí me gusta el medallón de Solomillo, el de Solomillo... El medallón de Solomillo.
O sea, que ni oro, ni plata, ni bronce. Un medallón de Solomillo.
Esta brocheta de Solomillo, Schwanker, Victorio, que le meten ahí su trocito de pimiento, su trocito de bacon, y ese redondel, ese circunferencia asolomillada, yo creo que tiene muchísimo más valor que cualquiera de las que están ganando nuestros deportistas en Pekín, las que te hacen llorar. A mí esa me hace llorar, a mí un medallón de ternera, un medallón de cerdo ibérico, esa se te caen unos lagrimones como funda de violonchelo y te viene arriba. Yo creo que lo que tenían que darle de verdad a un atleta, cuando sube al podio, tú le pones la musiquita esa con el himno de su país y tú le das un solomillo, ¿eh? Tú le das un medallón de solomillo, ¿eh? con unas papas fritas al lado. Y yo creo que esa atleta se emociona locamente y yo creo que se lleva una alegría muy gorda de las Olimpiadas para su casa. Oye. Y deberían de hacerlo así, yo creo que tenía que cambiar, porque total, te dan un trozo de metal, es una cosa que dices tú, nada.
Esto no lo pongo.
Claro, una aleación, a mí una aleación buena, aleación buena, por ejemplo, es de secreto ibérico, con un pimiento frito, frito por lo alto, le pone un poquito de jamón, lo tapa con dos rebanadas de pan y ya tiene un serranito, y déjate de aleaciones.
Una aleación en la que tiene que hacer Luis de la Fuente contra Brasil.
Escúchame, no está fuerte Luis de la Fuente, Schwanker.
No.
Pero hay que ver el brazo, que los brazos que tiene Luis de la Fuente. Está más fuerte que el Licherine Morao, ¿eh? Sí, sí, está más fuerte que una tortilla de caramelo Halls. No, vea, Luis de la Fuente te da la mano y te carga el móvil. Es tío más fuerte. Mira, cuando terminamos la charla motivacional allí para la Olímpica, me dio un abrazo Luis de la Fuente y me descalabró entero, pero descalabrarme, le digo, tío, mire, me parecía que me había abrazado un oso. Sí. Qué tío más fuerte. Vamos, en la final contra Brasil, yo creo que Luis de la Fuente tiene para jugar media hora en la prórroga, si llegamos a la prórroga, que entre Luis de la Fuente y con la fortaleza y la potencia que tiene ese tío, mete el gol seguro. Qué tío más grande. Sí. Y mi tocayo Luis es un tío grande, señor, y ha llevado a los niños a la final y vamos a ver a los brasileños.
A ver lo que pasa. Oye, Luis, que quiero que la gente sepa que tú también has estado actuando como cantador flamenco en Japón.
Sí. En mi época en la que yo peinaba dorados rizos, color maíz, azotando por el viento, cuando yo tenía una mata pelo, escúchame, yo iba con Mere del Mar Moreno, con una bailadora de aquí de Jerez, con su compañía, y me recorrí, cuando tenía yo veintipocos años, me recorrí el mundo, y sí, señor, allí en Japón estuvimos nosotros cantando, hemos estado cantando también en Cuba, hemos estado en Rusia, hemos estado por toda Europa prácticamente.
Y hay que ver lo que gusta por ahí el flamenco.
Escúchame, los japoneses...
Japón es tremendo.
Los japoneses, no es normal, ¿eh? No es normal. Lo que lo sienten, lo viven, es increíble, porque luego también yo soy de Jerez, y aquí en Jerez, cuando se celebra el Festival de Flamenco de Jerez, hay infinidad de japoneses que se vienen para acá, y bueno, y los que se quedan a vivir aquí luego, que ahorran todo lo que puede, te viene para acá, y tú conoces aquí a un, y ahora los japoneses aquí se llaman las japonesas se llaman aquí Macarena, se llama Manuel, tú lo ves por la calle y todo el día escuchando flamenco y bailando flamenco y viendo todos los festivales de flamenco. Es un auténtico espectáculo como lo viven y nada. Y allí en Japón teníamos nosotros que dar un buen recital flamenco en la final y mandar a la samba brasileña para los tubos y traernos para acá el oro. Así
oye,
que
aquí tengo también a Miguel Aguilar, que tiene una curiosidad.
No, simplemente, Miguel, cuéntame. Simplemente te quiero preguntar, ahora que estamos en los juegos, si tú eres muy deportista, si haces mucho deporte.
Yo de deporte que va, mira, yo en mis años mozos fui portero de fútbol sala y me ponían de portero porque era más malo y era más grande y más anchito, entonces yo me ponía y ocupaba muchos sitios en la portería y a mí en vez de parada, a mí lo que me daban era pelotazo del otro equipo. Entonces yo tenía un equipo muy bueno, metían 4 o 5 goles, a mí me metían 3, pues nosotros metíamos 4, ganábamos 4-3, pero de deporte que va, de deporte no, de deporte... Me encanta verlo en el sofá sentado.
Y motivar, con un pedallón, y motivar,
con
como
una,
hemos visto.
Una hamburguesa, con una... y motivar a los que juegan. Pero sí. Yo qué va, yo la máquina que más me gusta del gimnasio es la que le echa 1 euro y te sale una chocolatina. Esa es la máquina me gusta del gimnasio.
¿Dónde van a actuar próximamente?
Pues mira, pues próximamente tenemos ahora en Torre del Campo, Jaén, tenemos también Islantilla, tenemos Villa del Prado allí en Madrid, tenemos también Cambil y Vilches por Jaén, también vamos a estar en Córdoba para septiembre también, una amplia agenda que ahora de memoria no me acuerdo, pero que tenemos cerrado cosas hasta diciembre, Schwanker, así que...
Y Paco González seguro que va a tener alguno de esos días especiales en los que aparece el comandante Lara...
Claro que sí. Verás como la vez que coincidamos por ahí por Madrid o cerquita, ya hablaré yo con Victorio para que se lo diga a Paco y para que nos meta allí en tiempo de juego una tardecita para disfrutar con ellos y para hacer un poquito más amena la tarde también a la hora de esperar entre partido y partido, que hay que ver qué faena esta de tener que esperar que es un partido a las 4 o a las 6, con lo que me gustaba a mí antes, bueno, el tiempo de juego, cuando todos los partidos eran a las 5 de la tarde.
Nos acostumbramos a todo y lo que sí es evidente es que va a empezar también la liga.
Eso
y,
es.
Y ya tenemos ganas. Aunque
claro que sí. Además, mira podemos empezar con el 40% en los estadios, ¿no? De
sí,
acuerdo.
Sí,
pues
sí,
venga,
sí,
pues
sí.
Poquito a poco vamos a ir pisando estadios ya, vamos a sentarnos allí en las gradas, vamos a ir disfrutando de esto que nos gusta tanto, de esto que nos apasiona tanto y de verdad que flipando. Ya está la liga aquí a la vuelta de la esquina, ya vamos a estar otra vez hablando de liga, de Champions y venga, ya a desconectar con la cabeza de todos los chungos que nos ha pasado en este año y pico. Y a ver si poquito a poco ya con las vacunas, pues vamos dándole también ya que pique billete ya el COVID-19 y que volvamos un poquito a la normalidad y a lo que nos gusta, que es disfrutar de la vida.
Luis, nos despedimos. ¿Cuál es el último gran chiste?
O
la última
chiste...
ocurrencia.
Dice, oye, ayer detuvieron al mecánico de mi barrio, tío. por vender droga. Y hay que ver, siendo yo tanto tiempo cliente de este hombre, no sabía yo que tenía un taller.
En fin, pues nada. Muchísimas gracias.
Oscar, Victorio, Miguel, que escúchame, que estoy loco ya porque vuelva lo bueno, que a mí me gusta mucho el fútbol y nada, y con tiempo de juego pues se multiplica por 1 millón lo que me gusta a mí el fútbol, así que venga, y venga, Deportes Cope, y venga, y fútbol, y alegría, y venga, y a sanear el cerebro y la mente, que la tenemos un poquillo quemadilla de todo este año y pico, así que venga, alegría para el cuerpo.
Alegría.
La llama olímpica está encendida, los nervios a flor de piel.
Va a terminar el ejercicio.
El último que hay, terminamos. El templo de las artes marciales en pie.
Somos subcampeones olímpicos. El ingeniero aeronáutico Damián Quintero. Eres el rey de nuestro karate. Medalla de plata ya garantizada.
En COPE vibramos con el sueño olímpico, con las victorias de los españoles.
Tus padres que te tuvieron que ayudar con pasta y te quedaba un año de dinero para seguir siendo karateca.
Bueno, pues fíjate, ayer fue el cumpleaños de mi hermana, le dije ayer con un mensaje, espero regalarte algo, se lo llevo hombre de Málaga.
Hasta el 8 de agosto vive los Juegos Olímpicos de Tokio con los números uno del deporte.
Vibra todos los días desde la 1 de la madrugada con Manolo Lama en el especial Tiempo de Juego Olímpico Amanecer en Tokio. Y también a las 3 de la tarde y a las 8 y media en La Linterna.
Sigue el minuto a minuto de nuestros deportistas también en cope.es, en tu móvil y en redes sociales. Sabemos que este verano es muy especial y por eso, vayas donde vayas, queremos vivirlo contigo.
Con el mejor entretenimiento en Herrera en Cope.
¿En qué era usted malo de solemnidad?
Desde pequeñito que me echaron del coro del colegio.
Esto sí lo entiendes, Naranjo. Sí.
También en la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro y en La Linterna con Ángel Expósito.
Con un verano lleno de citas deportivas, con Paco González, con Pepe Domingo Castaño, con Juanma Castaño y con Manolo Lama en los Juegos Olímpicos de Tokio, con la Vuelta Ciclista a España.
Esto va a empezar, Manolo.
Bueno, pues atención, Paco, porque ahora mismo ya prácticamente lleno el estadio.
Todo
olímpico.
En cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
COPE ha desplazado a Japón a un buen número de enviados especiales. La inmensa mayoría se mueve por Tokio. Hombre, también los que se han ido a Saitama, los del baloncesto y algunos partidos de fútbol, pero el que más se mueve, porque un día está en Tokio y otro día en Saitama o en Yokohama, es Isaac Pouto. Pouto, ¿cómo estás?
Hola, hola, ¿qué tal, Suancas? Muy buenas.
2 pues aquí, y 32.
Intentando pedir un taxi para ir al hotel, que pedir un taxi aquí es como pedir una radiografía a corazón abierto, pero bueno.
Sí, pero si ¿no tienes aplicación ya para pedir el taxi?
No, no se puede, no se puede. Hay ¿no? que venir aquí con claro, la señorita te lo pide, te el entiendo, taxi ya te llama, luego viene, luego va, ya te digo. O sea, pero es más fácil.
¿No han cumplido los 14 días de cuarentena tampoco?
Sí, pero da igual, da igual, da igual, porque te lo tienen que llamar ellos cuando te ve la acreditación y todo eso. Bueno, no pasa nada.
¿Y dónde estás ya? Aquí estamos. ¿En Yokohama, en Tokio? ¿Dónde estás?
No, no, estoy en Tokio, estoy en Tokio. Ah. Estoy. Tú, cuando me des paso, Suancar, yo estoy en una estación de tren o en un aeropuerto. Sí, o sea, es fácil matando. Adivinarlo.
O en un taxi.
Ahora mismo estoy en el aeropuerto Terminal 2 de Tokio, que es la terminal donde aterrizan los vuelos domésticos.
¿Te has venido de Sapporo?
Eso es. Acabo de aterrizar desde Sapporo.
Al final, la única medalla que hemos obtenido en Sapporo es la de Paquito Fernández Ochoa en los Juegos de Invierno.
Pues sí, ha sido una desgracia. Lo de la marcha ha sido tremendo, ¿eh? O sea, para montar una chocolatería, como dijo Álvaro Martín en Twitter ayer, porque es que cuatro medallas de chocolate. Uh-huh. Tú fíjate, Suancar, o sea, de venirte con 3 medallas de allí, a ninguna.
Es
o sea,
que podríamos haber llegado rozado a 20 con esas, ¿eh?
Sí, sí, pero rozado, ¿eh? O sea, una de ellas, bueno, de las tres, no, evidentemente,
la última
hay una
a mí me
que
dejó. La de Libicenco a mí me dejó muy triste, sí, por él y por todo, porque es que era inimaginable. Es como que tú vas a coger, levantas la mano, vas a coger algo y te mete otro por detrás la mano y te lo quita. Pues lo mismo.
Sí, sí, sí. Bueno, sí, es verdad, porque es que las otras dos, es cierto que bueno, que se nos escaparon ya más lejos y tal, pero es que la de Marc es que fue los últimos 200 metros. O sea, es que fue una cosa, no sabemos nadie, todavía
no
el canadiense
por ningún lado. Bueno,
voló. Yo creo que voló.
¿Voló o corrió? Que es que yo eso lo quiero ver. Pero
corrió.
Bueno.
Hombre, si corrió y no la penalizaron o eso no se ha revisado, vamos. Yo no sé, yo creo que el chaval fue a asegurar el bronce y claro, en ningún momento vio, o sea, según, porque él ya nos contó después de la prueba que él veía doble, o sea, él
sí,
ya
no, se lo vio todo.
No estaba en sí ya, o sea, ya no sabía dónde iba, sabía que tenía que ir recto porque ahí estaba la meta, pero yo creo que el chaval no sabía en ningún momento la referencia del canadiense, ¿no? Pero bueno, ay, qué pena.
Y, oye, por cierto, Sapporo, Juegos Olímpicos de invierno, también han aprovechado para hacer algo de verano ahí, las pruebas atléticas y algunas cosas más, pero yo sí. La pregunta que me hago, y ¿qué tanta diferencia puede haber en invierno y verano ahí de temperatura, no?
Ninguna.
Y entonces Sapporo...
O sea, mira, Sapporo, lo único es verdad que es una sede para el fútbol, que bueno, que si tienes que buscar estadios, pues está bien, porque el estadio de Sapporo, la verdad es que es espectacular, Suancar, porque es el único estadio cerrado y es el único estadio donde te tienes que poner un abrigo, o sea, porque sí. Hace frío, o sea, con el aire acondicionado, o sea, los dos primeros partidos de España, o sea, allí se estaba, la verdad es que bastante bien. Pero luego, por ejemplo, la marcha y la maratón, que la maratón se está disputando allí, hoy y mañana se disputan la maratón, la masculina y la femenina, y la marcha se la intentaron llevar allí porque ellos creían que iba a haber menos grados, y a ver, ¿qué diferencia puede haber? ¿Puede haber una diferencia de un grado? Es que no mucha.
No, pero yo no me refiero tanto
un poco,
a eso,
bueno,
que ya lo hemos visto, sino en invierno debe hacer mucho frío ahí, porque para ver si celebran los Juegos de Invierno...
Sí, es que es una ciudad que nos han dicho que... hay un cambio de temperatura abismal. O sea, en invierno hay mucha nieve. En invierno, por ejemplo, es imposible. De hecho, por ejemplo, el estadio de fútbol para acontecimientos deportivos, si no es techado, sería muy complicado poder practicar deporte, porque estaría siempre nevado. Con lo cual, sí, hace muchísimo frío en invierno, pero luego en verano, por ejemplo, pues... hace muchísimo calor y muchísima humedad como en el resto de Japón.
Oye, ¿te llega el taxi o no te llega? ¿Qué pasa?
No, todavía no me llega. No, ya te digo, si es que esto es una cosa, de verdad, te ponen aquí, te esperan, ahora viene otro, ahora viene el de la moto, no sé, de verdad. Yo te digo que hay cosas más fáciles que coger un taxi. Yo
¿Tú ves taxis libres ya... por ahí? ¿Los ves o no?
Que sí, Suancar. Si yo puedo salir ahora y coger uno, pero ya me ha visto la chica esta y, no sé, me voy a escapar porque, total, para 2 días, ¿qué más da?
Si ¿qué pasa no si te escapas? ¿Te pueden echar de los juegos?
No, hombre, a lo mejor llama a la policía y ya vienen detrás mía y ya perdemos un efectivo, ¿no? Pero bueno, ya para lo que queda, ¿no? Como diría
hombre,
uno, pues...
Todavía queda,
hombre, queda lo mejor también. Queda lo mejor, queda lo mejor.
¿A ti te importaría seguir unos días en Japón o ya tienes ganas de volver?
Yo tengo muchas ganas de volver ya, porque estos juegos han sido un poco raros, Suancar, ¿eh? Ha sido muy raros, muchas restricciones, no sé.
O sea,
sí, yo también es verdad que estos juegos he viajado más que otros, me he movido más de las sedes, pero bueno, han sido bonitos, como todos, evidentemente, porque los juegos son muy bonitos, tanto de ver como
de
cubrir.
La falta de público...
Sí, es verdad. Bueno, yo he ido a algunas sedes en las que sí ha habido público,
sí, ya te
porque eran fuera de Tokio, pero no es igual. O sea, no es igual. O sea, yo, por ejemplo, el otro día estaba en el... ¿Qué estadio era? El de Miyagi, que había 6.000 personas, pero es que parecía que eran momias. Que no, allí no se levantaba nadie. O sea, falta eso.
No estarías en Egipto,
y
¿no?
Se ha notado.
Que, por lo de las momias,
no,
digo.
No, pero es verdad. Es que no se levantaban. Yo creo que estaban allí puestos, que los metieron en un autobús y le dijeron, oye, mira, vosotros tenéis que ir allí, ver 2 o 3 horas este partido y luego ya recogemos y os volvéis. Porque los pobres míos los metieron allí en un estadio que estaba a 1 hora de la ciudad. Bueno,
lo único que te ha faltado fotos es el golf. Que un día quiero que vayas al golf para que veas qué deporte más bonito.
Sí, me he quedado con las ganas de ir al golf.
Sí.
Me he quedado con las ganas de ir a muchos deportes, sí, pero claro, es que no ha podido ser, porque aquí encima las distancias, como son tan largas, pues no te da tiempo a todo. Ha habido otro juego, Suancar, que sí nos ha dado tiempo a ir a más sitios, pero es que aquí, o sea, el otro día el mountain bike, que me llamasteis ahí, que iba en el taxi, es que fueron 2 horas y media de ida y otras 2 horas y media de vuelta.
Vamos, que era...
Claro, es que son las distancias son enormes.
Sí, ya hemos advertido a nuestro consejero delegado, don Ignacio Armenteros, que vienen 2 facturones al menos. Que no,
bueno, los facturones que van en en la maleta. No, hombre, no, que nadie se preocupe, que como se suele decir, está todo pagado.
Sí, ¿no? Sí, sí.
Todo, todo.
Bueno,
todo, oye, no te preocupes.
Fouto, y hablando de lo que más importa, ¿cómo ves al equipo español, a nuestros representantes en el fútbol para ese encuentro frente a Brasil? La verdad que suena bien. Brasil-España.
Sí, es un partidazo, es un cartel de lujo, ¿eh? Pues mira, yo lo veo sobre todo muy concienciados en lo que tienen por delante, porque hay jugadores aquí que no van a ganar nunca una medalla de oro en unos juegos. Puedes ganar una Eurocopa, un Mundial, una Champions, una Europa League, una Liga, una Copa del Rey, pero es que unos Juegos Olímpicos va a ser muy complicado, ¿no? Que no sé qué de la generación que hay ahora los que puedan llegar, ¿no? Supongo que Pedri. Pero va a ser muy complicado, porque es que encima el fútbol en los juegos siempre nos cuesta muchísimo, ¿no? ¡Ay, ya viene por aquí mi taxi! Voy con ella. Vamos para allá, ¿no? Ah, espérate. A ver. Que me... Ah, vale, ok. Venga,
directo.
Vamos. Pues lo que te decía, Suancar, que yo creo que es una oportunidad única, porque los Juegos Olímpicos, ganar una medalla en el fútbol es muy complicado. Fíjate que España no lo conseguía desde hace 29 años en Barcelona, ¿sí? 92. Y fíjate también las veces que hemos contado la desgracia del fútbol en los Juegos, ¿no? Así que, insisto, muy concienciados de ese partido, que es a la 1:30 de la tarde vuestras. En cuanto a novedades deportivas, no están Mingueza y Ceballos. Ha venido Rubiales, el presidente de la federación,
sí, estuvimos
que va a presidir la...
En contacto con él, con el grupo Richard,
sí, claro. Que va a presidir la final. Y bueno, y a ver si nos trae suerte y podemos conseguir esa medalla de oro, que sería un gran éxito para el deporte español y para el fútbol, aunque algunos, como Angelito, pues todavía se siguen preguntando qué hace el fútbol en los Juegos Olímpicos.
Bueno, eso es lo que a mí me pone ya de los nervios. El fútbol, un deporte que tiene mayor número de licencias que ningún otro en el mundo, ¿y qué hacen los Juegos Olímpicos? Pues
sí,
representar a un deporte serio.
Claro, claro.
Como el baloncesto, como el balonmano, son deportes serios, sin menoscabo de ningún otro deporte, pero no me hagan hablar. En fin.
Es más, hay que hacer olímpico también al fútbol sala.
Bueno, eso ya no lo sé, eso te lo preguntas a Santi
Duque. Hay que hacer el fútbol sala olímpico,
hombre, también. También.
Por supuesto.
Sí, o el lanzamiento de martillo, pero de martillo de mecánica, sí, sí, con la mano izquierda contra la pared de enfrente. Ese puede ser un gran deporte también.
Ese puede ser magnífico, sí. Ese puede ser, además, ese practica mucho en la radio.
Sí, o disparo de papel hacia papelera por el lado derecho. Es que ese es el tipo de deportes a veces que nos encontramos en los juegos. Con respeto, claro, para todos, que nadie se enfade.
Mira la escalada.
No, bueno, la escalada al final...
La gente, bueno...
La
mi paisano ahí, cacereño, que parecía Spiderman.
Sí, sí. La escalada, sí, no. Hombre. La escalada al final. Yo me
pues
he hecho...
Por eso, que cuanto más deportes mejor.
Por cierto, que nuestro amigo Alcalá está en un barco, porque le hemos querido llamar, y está el hombre en alta mar. No sé si es un velero, en un crucero o dónde está, pero a ver si todavía tenemos tiempo en el último programa mañana de contar con él.
Sí.
Oye, Fonto.
No diga Alcalá, diga barco. Sí, siempre está en un barco.
Sí, ¿no? Sin duda. Pues tú sigue con lo de los taxis, a ver si te cogen y te llevan ya por fin al hotel.
No, ya estoy aquí con la señorita. Me ha dicho que nada, que en unos minutos ya viene por aquí, así que ya me voy para allá para el hotel.
¿Ya te entiendes, más o menos?
Sí, sí, en japonés.
O sea, que tú cuquita mequeta, ¿o no?
Sí, arigato. Yo ya voy a llegar a Madrid.
Arigato, perro, todo lo que haga falta, ¿no?
Hablando en
pregúntale por el ministro de la vivienda japonés, ¿eh?
¿Le pregunto?
Sí, yo te quito casita.
¿El ministro de la vivienda japonés?
I'm sorry.
No he entendido.
Déjalo.
¿Lo has escuchado, no?
Sí.
No.
Déjala tranquila.
No. Déjala tranquila.
Puto, que nos espera Super Paco.
Pues nada. ¿Quién, Super Paco?
Sí. A ver,
¿Timón Derroche?
Sí, Timón Derroche. Hemos estado ahora mismo con el comandante Lara y ahora con Super Paco. Así que no nos perdemos una.
Oye, ¿cuándo vamos a ir tú y yo, Suancar, allá a pegarnos un homenaje?
¿En dónde? ¿A dónde?
Allí con Super Paco.
Bueno, allá en el mes de septiembre, porque yo en agosto ya lo tengo todo cerrado.
Bueno, pues venga, vamos y pagas tú, ¿vale?
No te quepa la menor duda.
Bueno, venga. Pues nada, ya está aquí mi taxi, qué maravilla.
Venga,
¡oh, qué maravilla
viaje,
ya mi taxi!
Buen viaje, Fouto.
Bueno, gracias, ¿eh? Hasta luego.
Arigato. Because I don't care when I'm with my baby, yeah. All the bad things disappear. You're making me feel like... Tiempo de juego olímpico, amanecer en Tokio. Pero ahora dejamos el país asiático y nos quedamos en España. Nos vamos a Cádiz, con un gaditano, Francisco Ruiz Brenes, nacido en San Fernando un 2 de marzo, pero al que ustedes seguramente identificarán rápidamente como Paco, Super Paco. ¿Y qué portero? Paco, muy buenas.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Y nos acompaña también Pedro Martín. Pedrito, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenas noches a todos otra vez.
Y Victorio Duque.
¿Qué tal? Buenas noches.
Oye, Victorio, antes que nada, San Fernando, en Cádiz, es en estos momentos una ciudad que todavía otorga el horario oficial a todo nuestro país. ¿Es así o no?
Efectivamente, en el Real Observatorio de la Armada de San Fernando es donde se establece la hora oficial de España.
Eso lo sabrías tú, Paco, por supuesto, ¿no?
Sí, pues estoy de allí, de San Fernando, y sé que desde allí continúa dándose la hora oficial de España, sí.
Pero lo tuyo ahora, supongo que seguirás el fútbol, seguirás los Juegos Olímpicos, pero además de todo, propietario del famosísimo restaurante El Timón, que está precisamente en Roche, en Conil. Y está claro que cuando no es uno es otro, pero por ahí pasa media cope. ¿Qué les das para que vayan por ahí?
Bueno, en primer lugar, cariño, que es lo más importante que tenemos las personas en la vida, dar cariño. Eso es lo más importante. Y luego, pues intentamos de dar de comer bien.
Bueno, que Paco, Super Paco, esté de alguna manera relacionado con unos Juegos Olímpicos, nos lo va a explicar inmediatamente Pedro Martín, que por algo está con nosotros también esta noche. Cuéntanos.
Pues mira, Paco, él lo recordará perfectamente, jugó 3 partidos previos a que España disputara los Juegos Olímpicos de Montreal en el 76. Entonces había una fase de clasificación más o menos parecida a la de ahora, pero eran eliminatorias directas, y España le tocó primero eliminar a Alemania Federal, y en esos 2 partidos el portero fue Artola. La siguiente eliminatoria fue contra Bulgaria, en el partido jugado en España el portero fue Miguel Ángel, y ya en el partido de vuelta fue Paco. Y luego en la última eliminatoria, que fue contra Turquía, en los 2 partidos el portero de España fue Paco y se clasificó España eliminando a los turcos y clasificándose para los Juegos Olímpicos de Montreal en el año 76.
Los de Nadia Comaneci, no nos olvidemos. Pero luego Paco no fue a esos Juegos Olímpicos.
Exactamente, Paco no fue porque, bueno, las normas de elegibilidad de los jugadores para los Juegos Olímpicos siempre han sido un poco raras, y en aquella época, en el año 76, por ejemplo, los países europeos del telón de acero, es decir, la Unión Soviética, la Alemania
Bulgaria,
Oriental,
Hungría, Polonia,
todos esos equipos, digamos que podían ir con la selección A, porque a los Juegos no se podían ir profesionales, y como oficialmente los jugadores de esos países no eran profesionales, podían ir todos a la selección, y de los países europeos que no eran del telón de más allá del telón de acero, pues la FIFA tenía unas restricciones por edad, y Paco, digamos que ya no cumplía esa norma, tenía 26 años y no pudo jugar a esos Juegos Olímpicos.
¿Y cómo viviste todo aquello, Paco?
Bueno, como muchísima ilusión, era unos partidos muy importantes. España le costaba bastante trabajo en aquella época clasificarse para la Olimpiada, porque además nos enfrentábamos a equipos del Este que jugaban con la selección A, mientras nosotros jugábamos con la selección B de España, ¿no? Entonces, pues ellos te enfrentaban a selecciones que eran la selección A, por ejemplo, los búlgaros, la misma de los turcos, que no fuera del telón de acero, pero eran selecciones que te presentaba la selección A, ¿no? Entonces, pues nos costaba muchísimo trabajo de clasificarnos. También la Alemania presentaba la Alemania del Este, ¿no? Eran selecciones A, todas ellas. Yo me acuerdo que contra Bulgaria jugaba aquel famoso jugador, en aquella época posiblemente fuera el jugador más nombrado de Europa, que era Popov, ¿no? aquel jugador búlgaro, ¿no? Entonces, pues, costaba muchísimo trabajo de clasificarse, como ahora también, pero claro, en aquella época era mucho más dificultosa, como consecuencia de que nosotros jugábamos con los olímpicos, mientras ellos jugaban con la selección A de su país.
¿Cómo fue ese viaje al telón de acero, Paco? Porque vosotros vivíais en España, que era un país que en aquella época estaba un poquito aislado, ¿no?
Sí, España en aquella época estaba un poco aislado, y además fue
Era la etapa ya tardía del franquismo.
Efectivamente. Entonces, lo que ocurrió es que, cuando llegamos a Diego, había un ambiente bastante y Crespo contra España, porque claro, aquí había sido también el proceso de Burgos en aquella época.
Era muy reciente, sí.
Era muy reciente, entonces, pues claro, el ambiente era muy hostil desde que llegamos a Sofía.
¿Y en qué se traducía esa hostilidad? ¿Qué pasaba?
Bueno, se notaba, ¿no? La gente, una cantidad de banderas con el martillo por todas partes. El ambiente se veía hostil, ¿no? Y más nosotros que estábamos criados en otro ambiente distinto, ¿no?
Mira, ese partido contra Bulgaria fue 8 días antes de que falleciera Francisco Franco, el 12 de noviembre del 75. 8 días después falleció el dictador. Y recuerdo la alineación de ese día de España en Bulgaria fue Paco, Castellanos, que era aquel defensa, yo creo que era de Ciudad Real, que jugó en el Granada y en el Valencia,
sí.
Cortabarría,
de la Real,
a la banda Biosca, del Betis, los dos.
Del Betis, sí.
Entonces, defensa Solson, del Betis, Paco,
sí.
Contigo.
¿Qué más?
Luego Jaén.
Del Granada y del Sevilla.
Sí, del Sevilla, compañero de Paco. Solsona.
Del Español y del...
García Castaín, del Zaragoza.
Del Zaragoza, sí.
Luego Rubio, Juan José Rubio, el jugador del Atlético de Madrid. Y de delantero, Satruste e Idígoras. O sea, que eran buenos jugadores, muy buenos jugadores, profesionales, por supuesto, pero todos no superaban los 25 años por aquella época.
Paco, ¿qué les dijo el delegado de la Federación el día antes del partido en el hotel?
Bueno, fue muy mal. Aquello siempre algo que recordaré. El delegado del equipo era una persona mayor y nos dijo lo que se jugaba España en aquellos momentos, que era tan difícil la clasificación.
¿Quién era, perdona, presidente de la federación? ¿Era Pablo Porta en ese momento?
Sí, Pablo Porta.
Pablo Porta, sí.
Entonces, pues, nos fue a darnos ánimo. Yo recuerdo que en la habitación mía, pues, llegó y dijo, Paco, míralo, estos son cuadriculados. Y a lo mejor, pues, hacen las cosas. Pero nosotros tenemos el arte del español, tú del andaluz, el otro del madrileño, dice, y nosotros nos metemos, allí te metes tú en el metro y no hay nadie capaz de quitarte la cartera. Aquí te la metes, como anda un poco, esto te quitamos la cartera. Y es lo que nosotros tenemos que hacerle a ellos, quitarle la cartera.
Y así fue. Y cuéntanos, ¿cuándo te enteras de que no puedes ir a los Juegos? ¿O tú ya lo sabías?
No, nos enteramos después. Yo tenía la ilusión de poder ir allí a Montreal, pero no notificaron, vamos, me notificaron a mí de que no íbamos, ¿no? Ni yo ni creo que Urruti, que era el que venía de suplente conmigo, bueno, pues yo creo que ya...
Urruti Coechea, de la Real, pues, y del Barça.
Sí. Urruti, que era muy buen amigo mío, que en paz descanse, el pobre, porque murió hace muchos años ya.
Sí.
Al final, mejor portero. Y entonces, pues, llevaron a Arconada. ¿Ya?
Arconada, sí. Arconada, que era un pipiolo entonces, claro.
Que era un pipiolo, sí.
Ya empezaron a llevar... No nos llevaron a ninguno, ni a Vicente del Bosque, ni a Camacho, ni a Migueli, ni a mí, que éramos ni Carlos Santillana, que fuimos los últimos que jugamos el último partido en Sevilla con la selección.
Oye, ¿alguna curiosidad más, Pedro Martín, para Super Paco?
Mira, te digo la delantera del primer partido de España, que jugó 2 partidos en esos Juegos Olímpicos,
sí.
Y los dos los perdió. El primero contra Brasil y el segundo frente a la Alemania Democrática. Y en el primer partido la delantera, por ejemplo, jugó Juanito, Idígoras y Esteban.
Sí.
Y en el segundo jugaron de delantero los mismos y el portero era Arconada, San José. O sea, era un buen equipo, pero con jugadores muy jóvenes. Olmo, Saura, luego jugadores muchos de la selección.
Vamos terminando. Paco, aparte de lo que nos has contado de tus vivencias olímpicas, ¿estás siguiendo estos Juegos?
Sí, lo estoy siguiendo. Yo tengo fe y confianza en que el equipo sea capaz de ganarle a Brasil, porque además puede hacerlo. Creo que hay calidad suficiente y sabiduría bastante en el banquillo para sacarlo adelante.
Muy bien. Bueno, Victorio, Pedro, ¿alguna cosita ya muy breve para despedir a Paco?
No, darle las gracias por tanto que le ha dado al fútbol. Y por tanto
que le da la COPE. Y por tanto,
y por tanto que le da la COPE.
Claro. Y a la restauración.
Sí, hombre, claro. Nada, recordar un poco la historia un poco de los Juegos Olímpicos, el tema del fútbol, que siempre ha sido un poco raro. Los últimos Juegos Olímpicos, digamos, con profesionales, de verdad, fueron los del año 36, que ganó Italia. De hecho, Italia fue campeona del mundo en el 34, campeona olímpica en el 36 y volvió a ser campeona del mundo en el 38. Y ya después los Juegos pues fueron solamente para jugadores amateurs. Y todos esos Juegos, hasta el año 84-88, fueron todos ganados por selecciones del Este, la Unión Soviética, Polonia, Alemania Democrática, Yugoslavia, etcétera, etcétera. La situación actual, que recordemos que es todas las selecciones pueden jugar con profesionales, pero... menores de 23 años, menos 3 jugadores mayores que pueden jugar con la selección.
La verdad que todo en el fútbol, has dicho tú, que ha sido un poquito raro en el olimpismo, sí. Pero te pones a mirar bien, el olimpismo es algo extraordinario, maravilloso, pero tiene rarezas las disciplinas. ¿Por qué unas sí y otras no? ¿Y por qué unas van a unos juegos y ya no vuelven, como el karate por lo menos no va a volver en París? En fin, que bueno.
Y luego a lo mejor lo recuperan para Los Ángeles y cosas raras.
Sí, sí. Y un día nos aparece la escalada, gracias a Dios, y otro día pues vemos deportes que luego no volvemos a encontrar en unos juegos. Super Paco, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros y un abrazo muy fuerte para vosotros y para todos los olímpicos, tanto los que han ganado medallas como los que no la hayan. No la hayan ganado, porque todos seguro que han puesto muchísimas horas de trabajo, de ilusión y muchísima fe para traerse para España una medalla, aunque no la hayan traído. En el corazón todos la han traído.
Y los que lucharon para la clasificación, como dijiste tú, aunque luego no pudieran jugarlos.
Aunque después no pudieran jugar, está claro.
¿Qué tan loco sería si yo fuera el dueño de tu corazón por solo un día? Si nos gana la alegría, yo por fin te besaría. ¿Qué pasaría? ¿Podrías ver entre él y yo quién ganaría? Mi condición, enamorado locamente de una chica que hoy extraño. Y el no tenerte me hace
mensajes, Miguel Aguilar.
Que nos llegan como siempre al 637-230010 y a nuestro Twitter @TJCope. Dice uno, Grupo Risa y Comandante Lara, pues nada, ya ha echado la noche. Ahora apoyar a los nuestros que hoy conseguimos 4 medallas más 100%.
Y Super Paco, no te olvides.
Y Super Paco. Bendito tiempo de juego amanecer en Tokio que hace que mis guardias nocturnas en el Hospital Universitario Virgen del Rocío sean más llevaderas. Muchísimas gracias, equipo. Un oyente nos resuelve la duda entre keniata y keniano. Dice, mayoritariamente se les llama kenianos o kenianas, pero keniatas también está bien dicho, aunque es menos usado. Y el último mensaje nos lo manda Nuria desde Dallas. Me habéis hecho vivir unos juegos como nunca. He pasado tardes y noches con vosotros y me habéis hecho vibrar, pero sobre todo me habéis hecho reír y disfrutar con nuestros deportistas. Así es que muchísimas gracias. Y tenemos también un audio de un oyente.
Buenas noches, equipazo. Soy Menos de Zaragoza. Estoy ahora aquí saliendo de Madrid por la 2, como siempre, con un poquito de obras. Y bueno, gracias por los que no podemos ver las Olimpiadas. Muchas gracias por mantenernos despiertos también a los que trabajamos por la noche y nada, así que si coges vacaciones a alguno, intenta disfrutar las que dentro de poco empezamos con la otra guerra.
Parecía el comandante Lara con esa risa, ¿eh?
Tiene risa contagiosa, ¿eh?
Sin duda. Recuérdale a la gente los teléfonos.
Al 637-230010 nos pueden enviar sus WhatsApps, sus mensajes y sus notas de audio para que las pongamos aquí cada hora. Y también más mensajes nos pueden enviar a nuestro Twitter, @TJCope, que es el Twitter de Tiempo de Juego, y también con el hashtag TJAmanecer en Tokio.
Está Pablo Núñez en ello, ¿no?
Está Pedro Ollero hoy.
Ah, hoy está Pedro Ollero. Pues mira qué bien. Es que este equipo tiene relevos, ¿eh? Fíjate.
Hay que descansar. Descansan todos menos tú, Vaquero, y unos cuantos más, ¿eh?
Bueno, y tú, porque para eso lo has dicho. Está claro. Verdi. El gran Verdi compuso Aída por la inauguración del Canal de Suez. Y entre las muchas, muchas arias maravillosas de Aída, destaca esta marcha triunfal. La marcha triunfal que esperemos sea, a partir de las 3 de la madrugada, la que emprenda España en el camino por las medallas.
Thank you.